transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien. Bueno, no voy a decir que esta noche voy a terminar, pero ¿se acuerdan lo que dije el jueves? Era para el jueves y el domingo del día de Semana Santa. Y gente de fuera, especialmente socios, algunos de ellos me llamaron y están contentísimos. O a otro yo le llamé personalmente para algo y me dijo que también estaban bien contentos y lo estaban compartiendo otras personas y están muy interesados. Bien, esto es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a decir así que es lo que voy a ver. No voy a decir es la última sesión, no voy a decir esto es lo que vamos a ver esta noche. Jesús resucitó y entró en el lugar santísimo a derramar su sangre. Antes que nada, otro punto nada más que voy a hacer antes de entrar ahí, es que se fijan que el Señor le llama, la Biblia le llama al Señor el primero entre los muertos. Va un momento a Colosenses antes de ir a Hebreos, Colosenses 1, note esto para poder entender mejor, porque yo sé que este es un tema que muy, muy, muy pocos cristianos lo entienden. Y de hecho, ¿sabes qué es? Alan, puedes ir a mi oficina y traerme una hoja del credo, porque hay algo importante que se me pasó leerles o decirles, porque la otra vez no lo leí bien, no leí esa parte. Colosenses capítulo 1, versículo 18, note, y él es la cabeza, hablando del Señor Jesucristo, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, note, el primogénito de entre los muertos. Ya vimos que él es el primogénito, pero note que le llama el primero de entre los muertos. Bueno, si lo hablas así, muertos físicos, no iba a poder ser, porque ¿quién resucitó primero, Lázaro o el Señor Jesucristo? Lázaro, ¿qué no? Dame otra instancia de otra persona que resucitó el Señor. El hijo de la viuda de Naún, ¿eh? La hija de Jairo. Entonces ellos hubieran, si usas la palabra primogénito como el primero, porque no estaba hablando de muertos físicos, está hablando de muertos espirituales. ¿Ves la diferencia? Amén. ¿Ya lo viste? Muertos, ¿a dónde van los muertos espirituales? Al infierno. ¿Muerto espiritual qué quiere decir? Separado de Dios. Usted y yo no estamos separados de Dios. Amén. Porque hemos nacido de nuevo, gloria a Dios. Y tal vez algunos cristianos, a veces muchos cristianos no entienden esto, traen problemas, traen esto y se sienten como que Dios se alejó de ellos, como que Dios no está con ellos, como que Dios no los escucha. Gracias, hijo. Se sienten así, pero no es eso. No podemos caminar por lo que sentimos, tenemos que caminar por lo que dice la palabra de Dios. Hermano Hughes, yo siento que Dios no me ama. Pues no le das caso a sus sentimientos, dale caso a la Biblia. Amén. Y empieza a decir: soy hijo de Dios y soy amado por Dios y soy templo del Espíritu Santo. Y cuando el diablo te esté molestando mucho, suelta esos pensamientos, Satanás. Amén. Suéltalos, repréndelo, pero también que suelte eso. Amén. Gloria a Dios. Mire, déjeme decirle algo de esto que está. Tal vez algunos que me oyen por primera vez no saben ni a qué me refiero, pero hay cuatro enseñanzas de esto anterior. Note el credo católico, hasta el credo católico lo menciona. El credo católico, algunos datos históricos indican que fue escrito allá en el año 325 después de Cristo, en Constantinopla. Ya no existe esa ciudad cerca ahí por toda esta Turquía. Y era un concilio, y es un, aunque nosotros nos consideramos evangélicos, aunque católico que nada más quiere decir universal, todo la base del credo, todo es bíblico, y usted lo sabe. Note esto, note, dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Es verdad eso? Sí, sí es verdad. Creo en Jesucristo, su único Hijo. ¿Es verdad? Pues claro. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Es verdad eso? Sí. Ahora dice: ¿y por qué no lo rezan? Porque no necesitamos rezar esto, porque esto fue en base a la palabra. Lo que hacemos es oramos la palabra de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que este credo es bases bíblicas, a eso me estoy refiriendo. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ya lo sabemos, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Lo ves? y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y ahí es lo que estamos viendo, y está a la diestra de Dios Padre. Todo esto, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, y luego poner que en la Santa Iglesia Católica, etcétera, en la comunión de los, porque fueron ellos los que escribieron el credo católico. A ver. Nosotros creemos en la Iglesia Universal, Señor Jesucristo. Amén. Bien. Y la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna, etcétera. Ahí está. Bien, entonces el mismo credo católico lo dice. No sé qué tanto algunos de mis hermanos católicos crean lo que estuvimos hablando, pero muchos cristianos no creen. Y no voy a obligar a nadie. ¿Cuántos saben que no podemos obligar a nadie? Pero sí le puedo dar Biblia y dejar que el Espíritu Santo les dé convicción si ellos lo reciben. Bien, gloria a Dios. Entonces, ¿entendió esto? El primogénito entre los muertos. Note en Apocalipsis capítulo 1, ahora en el versículo 5, note, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Note otra vez que le llama el primogénito de los muertos. El primogénito quiere decir el primero de los muertos, pero en este caso los muertos, ¿qué? Espirituales. Entonces quiere decir que murió espiritualmente. Algunos no lo pueden ver porque otra vez se relacionan con Dios en la carne, todo lo quieren ver en la carne y no en el espíritu. Bien, de ahí nos vamos a ir a Hebreos, y esto fue después de la resurrección. ¿Okay? ¿Se acuerda que lo vimos? El Señor resucitó, vimos en Juan el capítulo 20 cuando le dijo a María, no me entretengas, ¿sí? Capítulo 20, y de ahí fue que empezamos a ver qué fue lo que él hizo. Entonces el Señor Jesucristo, para recordar rápidamente, y dimos muchos versículos bíblicos, si alguien está interesado, todo está grabado ahí, pero desde el jueves santo empezamos a hablar esto, el domingo de resurrección, el martes este que pasó y ahora este jueves. Muy bien, si usted se acuerda, entonces el Señor fue crucificado en miércoles, ¿a que sí? 3 días y 3 noches, resucitó el sábado como a las 6 de la tarde, sea, para que se cumplieran los 3 días y las 3 noches. El domingo venimos a la iglesia y celebramos la resurrección, como muchas iglesias, pero no resucitó a las 5 de la mañana. Todo eso ya lo vimos, estoy dando un repaso. Luego de ahí, el cuerpo fue quitado de la cruz, fue puesto en una cueva. Amén. Y de ahí, ¿qué sucedió? De hecho, déjame decirte algo. ¿Se acuerdan? ¿Vieron la actividad que hicimos con los niños? Sí, para algunos que no van a pensar que nos estamos volviendo paganos. Pero sabes que eso fue literalmente del Señor que yo recibí esto, porque el mundo te los gana con cualquier cosa. Entonces yo estaba orando y me dijo el Señor, vas a hacer unas cuevas. Y yo le hablé a Leti San. Y le dije, Leti, vas a tener que, aquí en la iglesia creo que le dije primero, esto vas a tener que depender del Espíritu Santo para poderme entender. Le dije, vas a hacer unas cuevas así, y le dije, ¿cómo? Como el tamaño de mi puño, y vamos a meter un dulce ahí, un verso bíblico, y vamos a poner... Y total que le di la idea y pasó el tiempo, ok, eso fue hace unos meses atrás, poco antes de que se acercara Semana Santa, me mandó una imagen por el celular, una imagen, me dice así, pastor. Cuando lo vi dije, no te lo reveló carne ni sangre, así exactamente. ¿Te fijas la conexión que hubo ahí? Si el Señor me lo dio, así es como trabajo con multimedia, la aplicación, así yo la recibí de parte de Dios orando. Y le dije a ellos y ellos empezaron a trabajar. Entonces, ¿te fijas cómo es un equipo? No puedo tener todas las ideas de Dios y Dios me puede hablar y puedo ir hasta el tercer cielo y platicar con Dios como Moisés y todo eso, pero si no le entienden, de nada sirve. Entonces, por eso siempre digo, necesito un equipo de trabajo, gloria a Dios. Aleluya. Bien, y los niños estaban recontentos, porque aparte, y luego les metieron una figurita del Señor ahí, y luego les metieron un dulce, ya yo, hey. Si yo ya de grande, de niño de 48 años, me pongo contento si me dan un dulce que me gusta, imagínate ellos. ¿No te gusta cuando te dan un dulce, especialmente los que te gustan, a que te pones contento? Que sí, yo también. Somos niños, no tontos, ¿a que sí? Niños, gloria a Dios. Ok, ahora, entonces el Señor de ahí fue al infierno 3 días y 3 noches, ya vimos todo eso en la Biblia, fue a pagar el precio, fue atormentado por demonios para que usted y yo no tengamos que ir al infierno, amén. Y luego resucitó, ya vimos que el Espíritu Santo lo resucitó en el mero infierno y luego sale con un cuerpo glorificado y le dice, No he terminado y ya vimos por qué, porque parte de la sangre fue vertida aquí en la tierra, pero ya vimos los tipos y figuras allá en Éxodo, cuando la mitad de la sangre Moisés la puso en unos como unas botellas ahí, como unos trastes así. Eso representaba que la otra mitad de la sangre el Señor la tenía que vertir, ¿cómo se dice, hermana? Vertir, ¿sí? En el tercer cielo, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿cuál es la otra palabra? Ya me la corrigieron. Si es satisfizo. Dios satisfizo, sí, satisfizo, ¿verdad, René? Sí, ok, muy bien. Para que no diga, para, o sea, ¿cómo dices? ¿Estás no, satisfecho? Bueno, luego venimos a clases de español, pero es bueno que sepan hablar también. Amén, gloria a Dios. Bien, ahora vámonos a Hebreos, porque no has hablado con personas que dicen que hablan español y hablas con ellos, no les entienden papas. Sí, no te ha tocado que hablas con ellos y dices, ¿qué me habló este? Ok, Hebreos, en el capítulo, vamos a ver, ¿dónde lo retomamos? ¿Capítulo qué? 9, gloria a Dios. Yeah. Ahí lo dejamos, ¿verdad? ¿Dónde lo dejamos? ¿Qué versículo? Hasta el 16 llegamos, gracias. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Otra cosa que hace tremendo a nuestro Señor Jesucristo es esto, es que no solamente Él dejó un testamento, sino que Él es el testador también. En otras palabras, tú sabes, una persona muere y deja un testamento y tú recibes los beneficios. El Señor Jesucristo, Él murió y resucitó, Él es el testador, pero Él también ahora es el que garantiza que ese testamento se lleve a cabo. Eso es lo tremendo. Que no nomás es el testador, es el garante también, el que garantiza. Ok, en lo natural, ¿por qué lo hace diferente? ¿Por qué aquí viene? En lo natural, vamos a suponer que una persona se muere, no voy a decir que ustedes, pero cualquier persona se muere. Y él es el testador, ¿verdad? Él deja el testamento, pero le dejan algo que le llaman que albacea, ¿verdad? O alguien que va a administrar esos bienes para los otros herederos. ¿Sabes qué? Es otra persona. En este caso, el Señor fue el testado, fue el que murió, Él es el testador y Él es el albacea también. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Él es el que garantiza. Pues hermano, ¿por qué no pasa nada en mi vida? Porque ya sea que no sepa, porque ignora esto, o porque no recibe y no fluye con lo que el Señor dice. Por eso la confesión de su boca es tan importante. ¿Se acuerdan lo que hablamos la sesión pasada? Bien. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ya vimos el 19 también, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo. ¿Se acuerdan que ya le expliqué? Lana escarlata era que la piel de los animales que la manchaban con sangre. El hisopo, ¿qué era? Una planta, es una planta. Y roció el mismo libro y también todo el pueblo. Y ahí es donde vimos en Éxodo 20, etcétera, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Quién? Moisés, ¿a que sí? Y luego dice, y casi Moisés en este caso está hablando aquí del tabernáculo hecho de manos de hombres, ¿sí? Amén, muy bien. Y casi todo es purificado, el tabernáculo que hicieron ellos, ¿sí? Muy bien, para que entienda esto. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O en este caso para ellos era ¿qué? Expiación, para nosotros es ¿qué? Remisión, nuestros pecados fueron borrados ya. No le das gracias a Dios. Entonces no ande con una conciencia de pecado. Amén. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras. ¿Y qué si peco, hermano? Bueno, recibes tu perdón por fe y dejas de hablar de eso. ¿A que sí? Y hay cosas que también la Biblia nos dice. Por ejemplo, una vez yo hablé con un pastor, había caído en adulterio. La gente lo quería restaurar, entonces hay cosas que se llama, la Biblia también le llama fruto de arrepentimiento, ¿a que sí? Entonces los líderes me llamaron, me llamó la esposa del pastor, fui a esta ciudad, estuve con ellos y le dijimos, siéntate un tiempo. ¿Sabes qué? No quiso. Ya, entiende esto, tus pecados fueron perdonados, pero hablando de un pastor hay ciertos requisitos también que la Biblia nos dice que hay que hacer. Hay algo que se llama frutos de arrepentimiento. Y tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios. ¿Alguien diga amén? Ok. Bien, note, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Note que el 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales les fuesen purificadas así, pero note que dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales, ¿a cuál? El tabernáculo en el tercer cielo también tuvo que ser purificado. ¿Por qué? ¿Qué mancha había en el cielo? Una vez lo mencioné hace años. ¿Quién se acuerda? ¿Ya se les olvidó? Sí, gracias por una persona honesta. ¿Ah? Algunos dicen, aquí lo tengo en la punta de la lengua. A ver, saca la lengua para leerla. Gracias, hermana, por el pecado del diablo. Cuando Satanás se reveló a ella. Por eso dice, las cosas celestiales mismas tuvieron que ser purificadas. ¿Ok? Nota, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Cuál cielo mismo? Lo vimos la vez pasada en el versículo 12, donde dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención en el tercer cielo. Entonces otra vez lea el 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Note, no para ofrecerse muchas veces. ¿Quién entraba cada año? El sumo sacerdote. Este gran sumo sacerdote entonces no anda entrando cada año, porque ya pagó este sumo sacerdote. Todo está pagado para siempre ya, gloria a Dios. Aleluya. ¿No le da gracias a Dios? Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote otra vez en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Cuál es la sangre ajena? La sangre de los animales, que eran tipo del Señor. Amén. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, otra vez, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, gloria a Dios. O sea, el pecado está hablando de qué. De la naturaleza pecaminosa. Entonces el problema no es el pecado, vamos a hablar del mundo. El problema está que quiere decir que todos los pecados fueron perdonados para Hitler y para toda la gente que se va al infierno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tienes que recibirlo, tienes que creer y recibirlo, gloria a Dios. Amén, ¿lo puede ver? Por eso note esto, note, gloria a Dios. Vaya un momento para entender esto, necesita ir a Romanos capítulo 10. Y vamos a empezar a leer ahí algo interesante aquí. Romanos capítulo 10, ¿ves? Mira, aquí viene. Vamos a empezar a leer, qué bueno está esto. Note, verso 10, capítulo 10, verso 1. Hermanos, ¿cómo? Nota que no dice mundanos, ¿cómo dice? Hermanos, gloria a Dios. Gracias, Señor. A ver, ya está Changuita, ya no te había visto, corazón. Ok, ahorita que dije Leti no la había visto. Okay. Ahora, nota esto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. En otras palabras, eran celosos, pero legalistas. Eran celosos de Dios, pero basados en sus propias obras. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo? A ver si me acuerdo de la palabra que es filarterías. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo a Israel, y escribirás los mandamientos y los pondrás en frente de tus ojos? Es más, vamos para allá, para que entiendas esto, para entender esto también de Hebreos, necesitas entender algo aquí. Vaya un momento, ay Señor, ayúdame, Deuteronomio 6. Vaya un momento al capítulo 6 de Deuteronomio, para entenderlo. ¿Cuántos quieren, el que lea qué? ¿Qué dijo el Señor? El mismo Señor dijo, el que lea, entienda. Ok, Deuteronomio capítulo 6, note, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y nota, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Note. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire el 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Note esto. Ahora, entienda esto. Vaya a Mateo 23, verso 5. Mateo 23. Hermano, mucha Biblia. Si ya le dije, si aquí fuera taquería, ¿qué te diéramos? Tacos. De cabeza, de qué incómodo, ¿no? Como porque dijo, me comí 4 tacos de cabeza, me dijo uno. Le dije, yo me los hubiera comido sentados. ¿Te imaginas de cabeza, qué incómodo? Ok, Mateo 23, note, en el versículo, qué bueno está. Verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se acuerda que les he dicho de los religiosos? Ellos ponen cargas que nadie lleva. Y muchos cristianos, si usted anda caminando legalistamente, va a querer que su familia haga cosas que ni usted está haciendo. Amén. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y entienden los note esa palabra, filacterías. ¿Entiende lo que está leyendo? ¿Qué es filacterías? ¿No? Entienda. Los judíos, bien religiosos y tradicionales, en los sombreros que tienen unas cositas que están colgadas aquí de, como de cuero, y si las abre traen enrollados versículos de la ley, porque lo agarran literal de cuando dijo el Señor de esto, pues cuando dijo las vas a atar ante tus ojos. O sea, lo que está diciendo, nada más pon la palabra, el Señor estaba diciendo en tu corazón, claro, en tus ojos, por ahí entra, porque empiezas a ver la palabra. Otra vez, ahora Deuteronomio 6 para que entienda esto. Deuteronomio otra vez, yeah, para que lo entienda. Lo mío es enseñarle, guiarlo con la palabra, y el Espíritu Santo le va a ayudar a entender esto. Note esto que mencionó el Señor. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. O sea, los flecos son los bordes. Note, ¿por qué en los bordes aquí los bordes de sus mantos? ¿Por qué? Porque en el 8 dice, y las atarás como señal en tu mano. Por eso son esos flecos donde dicen en el 23:5, y extienden los flecos de sus mantos. Note, y estarán como frontales entre tus ojos. Son estas las filacterías, son estas cosas que se cuelgan. ¿Sí? Amén. Yo sé que aquí no, pues ni modo que vas a Cabullón a ver judíos con filacterías, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Pero si sabes a lo que me refiero, espero me entiendas a lo que me refiero. A eso se está refiriendo. En otras palabras, lo hacían, pero para ser vistos de los hombres, ni siquiera había un corazón con Dios, y lo hacían tan literal así, que hasta se ponían esas cosas, y según ellos ya, ok, según ellos ya quedan bien con Dios. A eso se refirió Pablo, ok, aquí cuando dijo, ahora sí, Romanos 10, qué bueno está esto, ¿a que sí? Qué bueno está esto, amén, gloria a Dios. Note, ahora sí, hermanos míos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, tienen celo de Dios, que hasta los flecos aquí en los mantos y se colgaban cosas aquí en los sombreros, aquí no podían ni ver. Parecían que traían colgadas unas moscas ahí. Sí, amén, con unos hilos nada más. Ponte a pensar qué incómodo. Porque ignorando, aquí ven, porque ignorando, tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. Estaba hablando conocimiento. Ciencia quiere decir conocimiento por revelación. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, ellos decían, Dios me tiene que bendecir porque hasta traigo colgados aquí la palabra. Nosotros decimos, Dios me ha bendecido ya en Cristo, gloria a Dios, soy amado de Dios, por eso obedezco, y cuando obedezco, entonces dejo que Dios intervenga, dejo que las leyes del reino intervengan a mi favor. Como cuando hablas de dar, ellos lo hacían legalista, ellos decían, ya Dios me tiene que bendecir. Nosotros damos como un privilegio porque honramos a Dios, porque amamos a Dios, honramos a Dios y lo amamos como Él nos ama a nosotros. Pero cuando damos, entonces las leyes de la siembra y la cosecha se manifiestan. Entonces alguien dice, bueno, ¿y qué si no doy? Bueno, Dios te ama y todo eso, pero lo limitas. Y Dios es bueno, ya ha hablado de eso. Hay gente que no cree esto, hasta critica, no ustedes no, pero gente por fuera critica y nos critica a nosotros y habla pestes de nosotros, etcétera. Bueno, y son cristianos, pero luego se meten en problemas económicos y te aseguro muchos de ellos se ponen a orar a Dios. ¿Y sabes cuál es lo tremendo? Que Dios es bueno y Dios les va a responder y los cuida y Dios los bendice como pueda, pero hay un límite. Como te dije, yo conozco gente aquí, tal vez ustedes lo conocen, gente aquí que ellos tienen cosas por el gobierno los ayuda, el gobierno los mantiene, les da departamentos del gobierno, les da access y medicina y todo eso, y Dios usa todo eso para ayudarlos y porque los ama, y es cierto. Y muchos de ellos me han dicho, y Dios me ha bendecido con este departamento que me dio el gobierno, y Dios me ha, y sí es cierto, Dios es bueno y son sus hijos, pero ¿cuántos saben que estás limitado? No es el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios es que vivamos en abundancia, gloria a Dios. Aleluya, amén. Para poder ser de bendición al reino de Dios. Para poder ser bendición a la gente. Amén, Dios está interesado en la gente, amén. Y Dios tiene más ideas de que Dios te pueda suplir. Ahora va a haber personas, ¿cuántos saben? Yo no estoy aquí condenando a nadie. Te voy a enseñar la verdad para que sepas distinguir. Hay personas que... Ven, toda su vida Dios les va a proveer a través de ayudas del gobierno y ayudas de esto y ayudas de allá. Pero te digo una cosa, no es lo mejor que Dios tiene. ¿Cuántos quieren lo mejor? No sé usted, pero yo quiero lo mejor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos en Cristo. Amén. Usted en Cristo. ¿Oyó lo que dije? ¿Cómo dije? En Cristo, mire, usted en Cristo se merece lo mejor de Dios. En que usted no se lo merece nomás porque es muy lindo y esto. No, por Cristo. ¿Oyó lo que dije? En Cristo usted se merece lo mejor de Dios. Usted se merece sanidad en su cuerpo porque Cristo la pagó. Amén. No en su carne, en Cristo. Aleluya. Dios los quiere que viva. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No nada más ahí nomás ahí, pues hermano, gloria a Dios, tengo mi carrito y mi casita. Bueno, si usted quiere eso, así, puede vivir así, Dios lo ama, se va a ir al cielo, pero puede vivir en abundancia. Alguien diga amén. Aleluya. Ya te dije, hermano, Jesús batalla para creer eso. Usted siga viniendo. Fe va a venir, la fe viene porque por el oír por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le va a ir dando el crecimiento dentro de usted. Amén. Y un día va a decir, ándale, ya lo veo, gloria a Dios. ¿Algunos de ustedes, cuántos de ustedes necesitan un carro? Tal vez necesitan un carro mejor, un carro más nuevo, un carro mejor para venir a la iglesia. ¿Sabes qué? La Biblia dice, pedid y se te será dado. Pide, pero pide con fe. Es todo. Es parte de tu derecho legal en Cristo. Aleluya, diga amén. Gracias, Señor. Pero note esto, porque... Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, la ley mosaica, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Nota que otra vez, otro punto aquí. ¿Quién descenderá al abismo, al infierno? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermano Hughes, ¿por qué por más de 20 años sigue predicando fe? ¿Puede predicar otra cosa? Sí, es verdad, pudiera, pero no me llamó el Señor a eso. Tengo que ser fiel a esto. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Note, quiero que lea, que entienda lo que está leyendo. Note que el apóstol Pablo aquí dijo que porque la justicia que es por la ley, en el 5, por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vas a vivir por ellas o vas a ser salvo por ellas. Pero la justicia que es por la fe, la justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús, dice así, para salvación, para empezar a entrar cuando entras al reino. ¿Qué necesita un mundano? Recibir a Cristo, entrar al reino de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es todo, dicen, es todo. ¿No le has dicho eso al mundo? Y te dicen, es todo. Porque ellos quieren vivir por sus propias obras. Todos ellos están engañados. No es crítica, es una observación. Y digo esto para ayudarlos, porque esto que estamos grabando eventualmente va a estar pasando por televisión. Y mucha gente me ve en la televisión del mundo. Y lo que yo estoy diciendo es para ayudarlos. Y pueden ser hijos de Dios. Porque ellos quieren ser salvos por sus propias obras. Yo hago esto así, esto así, esto así, voy a esto y voy a ir, y me persino y voy a misa todos los domingos. Voy, ¡Qué bueno! Pero tu salvación está basada en creo que Jesús es el Señor que Dios le levantó de los muertos. Recibo el sacrificio que Jesús hizo. ¿Cuánto lo pueden ver? Pero imagínate que fuera porque tuviera que ser que tienes que confesar los pecados. Oh, man. Para hacer salvación. Hermano doctor, ¿qué pecado hizo el 6 de agosto de 1983? Oh, man. No te acuerdas ni del de ayer. Amén. Ya, cuando naces de nuevo, confiesas tu pecado, pero ya no para salvación, sino confiesas para deshacerte de la autoridad del diablo. Pero no para salvación. Para salvación confiesas esto. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo compró el Señor todo esto? Que es lo que estamos viendo en Hebreos. Va a Hebreos otra vez. Qué bueno que vine. Qué bueno que vine. Ahora sí, todos ustedes ya van a poder decir: soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, sin ninguna condenación. Amén. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué, dónde estamos? En Hebreos. A ver, Hebreos otra vez. Hebreos. Sí, esto es lo que se llama estudiar la Biblia con la guía del Espíritu Santo, con un corazón de aprender, no nomás estar tirando versículos ahí por tirar. No, a ver, ¿qué más? A ver, ¿dónde? No. Esto tiene que ser de corazón, debe ser guiado por el Señor. Gloria a Dios. ¿Capítulo qué? ¿Dónde estamos? ¿9? Me quedé en el verso que de 25, 26, ven el 26. Para quitar de en medio el pecado. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, verso 28, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En otras palabras, Dios no tiene un problema de pecado. No con el creyente. ¿Cuál es el problema del creyente? Se llama pecado de incredulidad. Pecado de dudar la palabra. Pecado de no creer. De batallar. De no recibir esto. Porque lo queremos ver en la carne. Yo sé que algunos de ustedes tienen preguntas. Bueno, hermano Hughes, ¿qué si yo ando mal ahorita? ¿Qué si soy un creyente, hijo de Dios, hija de Dios, y ando mal, ando haciendo esto, ando haciendo el otro? Muy sencillo. Fíjese, ¿eh? Lo que usted hizo y lo que está haciendo, por más perverso que sea, no cambia el hecho que Jesús ya pagó por él. ¿Sí? ¿Lo entiende? Entonces, el otro razonamiento que algunas personas tienen es este. Ah, bueno, entonces si ya pagó por él, quiere decir que puedo seguir en ese pecado. No, no, porque usted ya no, usted no es un mundano pecador, usted es la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. No va con usted porque usted es un hijo de Dios en el espíritu, pero el pecado lo actúa con su mente y con su carne, entonces le va a dar lugar al diablo. ¿Y para qué quiere que el diablo lo mate antes de tiempo? ¿Me explico? No va con usted. Pero usted no deja de ser hijo de Dios o hija de Dios por lo que esté haciendo. Yo sé la religión, dice, oh, estás. Me han dicho tanto esto, es lo mismo y le contesto lo mismo. Lo que tú dices, Hughes, me dijo uno, es darles licencia a los cristianos para pecar. Le dije, los cristianos pecan con licencia o sin licencia. Algunos hasta manejan sin licencia. Amén. Ni aseguranza traen. Amén. Aleluya. No digas amén a eso, nomás quédate callado. Amén. ¿Y qué pasa? Lo vimos en la serie Apostasía, eso. Echas a perder, aparte de andar condenado, aparte de darle lugar al diablo, andar enfermo, pobre, etcétera, echas a perder relaciones con personas, destruyes matrimonios, amistades, iglesias, todo eso. Y es una bola de nieve, porque mientras sigas pecando, tu conciencia te va a reprender, el diablo va a tomar autoridad y va a tomar lugar y también te va a condenar. ¿Cuántos entienden eso? Pecado es tonto. Voy a usar una palabra un poquito fuerte, ¿ok? No más para que simbre. Pecado, el pecado es estúpido. Y usted no es eso, usted es abusado. Usted es la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Dije, usted es la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es sabio porque tiene al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, ahora, qué bueno está esto, qué bueno. Vaya al capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, o maduros, exactamente. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, ok, pregunta, si la ley... Porque la ley no es mala, ¿eh? Pablo dijo que la ley es buena, el problema está que no la podíamos cumplir, pero la ley vino como un ayo, dice. ¿Te acuerdas que dice en Gálatas? Vino mientras que venía, mientras que nacía el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. ¿A que sí? Amén. Y la ley, les voy a decir luego en otra enseñanza, les voy a dar varios puntos, porque el problema no es la ley, pero Dios tuvo que dar la ley porque el hombre estaba tan inflado de que pensaba que era la última Coca-Cola en el desierto. No te fijas, así como los gobernantes que tenemos, ellos piensan que tienen toda la solución, los artistas y todo se da. Y ya ellos, oh, wow, uy, qué bella, uy, qué bueno, uy, qué buena, y qué esto y qué el otro. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces el hombre estaba tan inflado que Dios le puso la ley para si el hombre venía y le decía, Dios, necesito que me salves porque hago esto, 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 esto. Y la ley le decía, sí, pero esto y esto y esto no. Y Dios le cerró la de que nadie podía venir a justificarse con Dios por su propia bondad o su inteligencia o lo tremendo que eran. Y que el hombre dijera, wow. ¿Te acuerdas que dijo aquel, el otro aquel de las antenitas de vinil? ¿Quién podrá ayudarnos? Algo así. Bueno, en este caso nosotros decimos, Señor, ¿quién nos va a poder ayudar? Necesitamos misericordia. Ahí está Cristo. ¿Entendió? ¿Amén? ¿Entendió? Gloria a Dios. Gracias, Señor. De otra manera, cesarían, ¿dónde me quedé? Cada año hacen perfecto los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero ves la ley, ¿qué pasa? La ley, los sacrificios no te quitaban el pecado, lo cubrían nada más, Entonces habría una que una conciencia de pecado. ¿Ya? Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahí está, ¿ves? Porque el mismo sacrificio recordaba que los pecados. Por eso otra vez. Ahora ya lo entendieron mejor. Por eso otra vez eso de, Señor, perdóname, perdóname. Estás haciendo sacrificios otra vez. Si no fuera por esos dos o tres amenes, se siente un silencio que lo puedes cortar con un cuchillo de tan grueso que está. Otra vez. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ya que estás pidiendo perdón por algo que haces y estás pide y pide perdón 3-4 veces en el día, estás haciendo ¿qué? Memoria. Gloria a Dios. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El estarle pidiendo perdón a Dios cada rato no va a quitar lo que hiciste. Entonces, ¿qué haces? Recibes el perdón de tus pecados que ya fueron pagados. Y aquí va algo. ¡Oh, men! Ahí va otro. Otra vaca, ¿eh? Ahí va. Porque Jesús pagó por tus pecados pasados, ¿lo entiendes? Aquí viene, la religión eso me lo tolera. Bueno, sí, pero aquí viene lo que no me tolera. ¿Estás listo? Pagó también por tus pecados presentes. Y ahí como que dice, bueno. Y pagó por tus pecados futuros. Ahí ya es donde. Porque ya cargó con el pecado. Ya fue pagado. Ah, entonces quiere decir que voy a seguir pecando. Ya fue todo pagado. Bueno, como dije, los necios entienden así. Pero usted no es necio. No, ya le dije, la razón que usted no usa esa verdad como una licencia para pecar es porque ya no va con usted. Usted ya no quiere pecar. Por eso cuando pecas, te sientes de la patada que sí, mal. ¿Por qué me sentiría así? Porque no es tu naturaleza. Bueno, ¿cuántos de ustedes así con la ropa que andan? Algunos vinieron bien guapos, parece que. Otros vienen casuales, pero vienen bien, pues. Todos vienen, se bañaron, se cambiaron, se pusieron perfume, todo eso. Se lavaron los dientes, todo eso, muy bien. Y así con la ropa que traes, hubiera aquí un charco lleno de lodo. Y alguien te empuja o tú te caes. ¡Pah! Y luego te quieres salir y ¡pah! Te vuelves a embarrar. Y cuando sales, sales todo lleno de lodo, así que nada más se te ven los ojos y te tienes que reír y se te ven los dientes. ¿Y cuántos de ustedes iban a ir así normal? ¿Qué pasó? Nada, me caí ahí. Bueno, ¿dónde está? Me voy a sentar a comer, voy a ir al parque a ver. ¿Ibas a estar así? No, ¿verdad? Ibas a andar, oh, me necesito bañarme hasta. Y si estás en un parque, vas a ir a la casa de enfrente aunque no conozcas a nadie, me prestan la manguera. Porque no va con usted. Pero usted agarra un marrano, un cerdo, un marrano, un animal, y él no se va a sentir incómodo. No, yo tengo marranos, les echo agua en tiempo de calor, más se revuelcan en el lodo y les gusta que le hagan charco y se revuelcan y se paran y luego se rascan. Y se rascan ahí en la madera y luego se vuelven a revolcar la cara así, así literalmente. Nada más abren y nada más se ven los ojos, todos llenos de lodo, un mosquero en tiempo de calor. Y ellos contentos, ¿por qué? Porque es su naturaleza. Entonces cuando usted y yo no nos podemos revolcar en el lodo y nos sentimos mal porque no es nuestra naturaleza. Aleluya. Si hay alguien que se diga un cristiano y diga, no, pues yo no me siento así. Ah, entonces lo más seguro es que esa persona no ha nacido de nuevo. Amén. Tal vez no ha nacido de nuevo, es lo más seguro. Gloria a Dios, porque ya no pecamos a gusto. Ok, verso 5. Y vimos ya esto, ¿verdad? El domingo pasado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, es el Señor Jesucristo hablando. Más me preparaste cuerpo, gloria a Dios. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, ¿por qué Dios la puso? Porque Dios puso la ley. ¿Quieres saber? Ok, es interesante entender esto, porque yo no soy de los que critico la ley, ni voy a andar hablando mal del Nuevo Testamento. Al contrario, es bueno ver el Nuevo Testamento y leerlo para ver el corazón de Dios ahí, pero verlo a la luz del segundo pacto donde estamos. Vaya un momento a Gálatas en el capítulo 3. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué bueno que vine. Ah, verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe va a vivir. ¿Cómo se justifica usted? Por fe en Cristo. Fe agrada a Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo agrado a Dios?
No sé.
Otra vez. Yo agrado a Dios.
Amén.
Yo sé, porque algunos...
Pues no sé. Este día no anduve por fe.
Ok, yo sé por qué. Mira, te voy a decir por qué. Y ahí está. Y ahí le vas a entender. Ok. Es cierto que a veces podemos caminar en duda, en temor, en incredulidad, y no caminamos en fe y decimos: no le estoy agradando a Dios, en el sentido de que no estamos aplicando las leyes de la fe. ¿A que sí? Pero yo estoy hablando que usted está en Cristo. Usted fue salvo porque ejerció fe en Cristo, en su obra terminada. Esa fe habita en usted. Entonces puedo decir: yo agrado a Dios, porque la clase de fe de Dios está en mí. Yo agrado a Dios. Y otra vez, ¿acuerdas lo que hablé la otra vez? Aunque no lo creas, confiésalo. Y entonces, agrado a Dios, gloria, agrado a Dios por fe, yo agrado a Dios. Y cuando venga un pensamiento de duda, quieras desobedecer la palabra, te quieras enfriar, quieras hablar mal del hermano o de la hermana, tanto confesaste esa palabra, ha crecido dentro de ti, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, ¿a que sí? Vas a decir: no, no va conmigo, yo agrado a Dios. Fe agrada a Dios. Yo agrado a Dios. Ahora puedes decir: yo agrado a Dios. Porque estás hablando de la fe de Él en usted. Y lo estoy haciendo confesar porque de aquí se les ve la trompita. Aquí cuando algunos dicen: yo agrado, y otros: Dios.
Yo agrado a Dios. Pero con tanta bronca que traigo, no sé. Me peleé con mi esposa. Esto, le dije esto a mi esposo. Y el pastor quiere que ya se agrada a Dios. Tu conciencia te condena rápido.
Pues estoy hablando de la fe de Dios en usted. Algunos de ustedes tal vez están creyendo a Dios por su sanidad. Están pasando por alguna enfermedad. Y luego yo te digo: di, fe agrada a Dios. Y él dice: pues aquí estoy enfermo. Entonces estoy pecando. ¿Ves? Mis hermanos, no cambia. Vamos a suponer que alguno de ustedes está pasando por una enfermedad financiera. Alguna enfermedad financiera. Alguna enfermedad física o algún problema financiero. ¿Ok? Vamos a suponer. ¿Ok? No cambia el hecho de que por las llagas de Jesús fuiste curado. Entonces, en lugar de condenarte, mejor dices: gloria a Dios, por las llagas de Jesús fui curado. Sienta o no sienta, por fe estoy sano y llamo sanidad a mi cuerpo, y empiezas a llamar sanidad. Ok, el martes Nubia todo el día trajo un dolor aquí, de aquella operación que tuvo hace años, ¿se acuerdan? Y trajo un dolor. Al final del servicio le pedí a la hermana Mireya, a René, dice la Biblia, y le dije a ella, ahí mismo, ¿ves? Fe está basada en que en la palabra de Dios. Abrí la Biblia ahí en Santiago 5, alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y que oren. Pues sacamos el aceite de ahí, la hermana Mireya le puso un poco de aceite. No necesitas embarrar todos con aceite, así echarle todo, ¿no? Un poquito nada más. Porque el aceite nada más es la fe. Dice la oración de qué? De fe. Rápido. Yo estaba con ellos ahí, dejé que los ancianos oraran. Ancianos no más quiere decir líderes,
iglesia, o a otros no les pedí, pero ya se habían ido. Los que estaban aquí, les pedí. Ok. ¿Qué pasó? ¿Para cuando llegaste a la casa? O la... Para cuando había, llegó a casa, se había bajado mucho el dolor y al otro día andaba como nueva hasta el día de hoy. Ejerces fe. ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Quieres oír de Dios y obedecer más allá? Empieza obedeciendo lo que está aquí. Por fe nada más. ¿Ya? ¿Amén? ¿Está entendiendo? Ok. Ok. Tres. Gálatas 3. Porque el justo por la fe vivirá. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellos. Ahorita lo vimos, ¿verdad? Y es que nadie puede cumplir toda la ley, por eso venía la condenación. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, nota lo que dice, hermanos, hablo en términos humanos, nada más hablando en términos humanos, dijo, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Has visto cuando haces un contrato de algo y luego le ponen un sello y las firmas? Ya está ratificado, ¿a que sí? Amén. Cuando vas y compras un carro, una casa, lo que sea, un contrato que hagas. Eso es en términos humanos. Entonces Pablo estaba diciendo, dijo eso es en términos humanos. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Nota. Y a su simiente. Ahora, ¿quién es la simiente? Ahorita vamos a ver. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿qué? Cristo. En otras palabras, Dios el Padre hizo un pacto con Cristo, ese es el segundo pacto, pero usted y yo ahora estamos en Cristo. Por eso usted y yo tenemos un pacto con Dios por medio del Señor Jesucristo y estamos en Cristo. ¿Cuántos lo entienden? Ok, no voy a ir para allá, pero ya, porque ya lo hemos leído y quiero avanzar ahí. Pero ¿se acuerdan que en Génesis cuando el Señor cortó un pacto, trajo unos animales, eso se llama cortar un pacto, literalmente partió los animales, dice la Biblia que el Señor pasó por ahí, ¿a que sí? Quiero que entiendan eso, sí voy a ir, vaya a Génesis 15, no hay razón, no es para nomás darles versículos, sino es para que el Espíritu de Dios les vaya mostrando esto, Génesis 15, gloria a Dios. Cuando vemos esto, ¿qué crees? No batallamos para alabar a Dios, para venir, para ofrendar, para dar. ¿Te fijas? Ya no batallamos porque hay fe. Génesis 15. Ok. Nota. Verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer, damaseno que era de Damasco? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o descendencia o semilla y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Muy bien, ahora aquí viene. Pero ahora hicieron un pacto. Entonces el Señor le dijo, 7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Pues eso te dice ahora a ustedes el Señor. Él es Dios, tu Padre, el Señor Jesucristo que te sacó de la tierra del mundo. Amén, gloria a Dios. Ale, para darte una herencia tremenda en Cristo. E incluye financiera también, amén. Aleluya. Nota, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y ahí viene el pacto. Te fijaste que ahorita Pablo el apóstol mencionó pacto, ¿verdad? Verso 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra cuando partió las aves. Note esto. Estos tipificaban, ¿quién? Al Señor Jesucristo. Nota, partió un pacto. ¿Cuánto lo están entendiendo? Eso se llama cortar un pacto. Han visto en las películas, pero esto pasó en verdad. Han visto cuando los vaqueros hacían pacto con los indígenas de no estarse atacando una guerra. ¿Y qué hacían? Se cortaban y luego se juntaban las manos. ¿A que sí? Y eso es bien común en las tribus, especialmente el indígena o la gente de las tribus de los negros en África lo entendían mejor que el hombre blanco. El hombre blanco no entendía papas de esto. ¿Sí? Pero aquí lo empezaron a entender cuando hacían pacto, cortaban el pacto. ¿Qué había? Tenía que derramar sangre. O sea, si había un pacto entre usted y yo en aquellos tiempos, nos cortaban nada que córtate tú y yo, ¿no? No, no, te tenías que cortar tú también, amén, amén. Cortaban el pacto, eso es lo que estaba diciendo aquí. Ahora, note, ¿está entendiendo? Amén, está leyendo y entendiendo, ¿verdad? Ok, y descendían. Verso 11, aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y desde aquí hubo esa palabra, desde aquí Dios le profetizó una palabra de sabiduría y le dijo que tu descendencia, Abraham todavía no entendía todo, no lo sabía del todo, pero recibió por fe esas palabras. Por eso usted a veces viene y no entiende del todo, pero tiene que recibir por fe lo que le estoy hablando. Amén. Luego lo va a entender si sigue viniendo y oyendo y depende del Señor. Morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida que 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso es cuando salieron de Éxodo, que fueron libres de los egipcios. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Murió de 175 años, ¿se acuerdan? Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, etcétera. Nota, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Y una antorcha quiere decir una lámpara de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Estás viendo ahí? Nota, había una antorcha de fuego. Esa antorcha de fuego estaba Abraham cuando Dios el Padre cortó el pacto. Ahí estaba el Señor Jesucristo. Esa antorcha quiere decir lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios, es el Señor Jesucristo. Ahí estaba y Dios el Padre cuando cortó el pacto con el Señor Jesucristo y Abraham ahí, Dios nos vio en los lomos, en la descendencia de Abraham. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan que le dije la otra vez? Los lomos estaba hablando de esto. Aquí el medio y los lomos, por eso le dijo de tus lomos, tiene que ver con los genitales del hombre. De ahí viene la palabra esperma, es lo que quiere decir semilla. De ahí viene la palabra semen, sementera, semilla. De tus lomos le dijo saldrán descendencia, ¿se acuerda? Esa, gloria a Dios, es el pacto. Dios nuestro Padre nos vio por fe en Cristo. Ahí estábamos en Cristo. Ahí estaba Abraham. Y nosotros estamos en Cristo y somos descendientes de Abraham. Gloria a Dios. Entonces, cuando andas, ando preocupado, ¿de qué? Habla la palabra, gloria a Dios. Tienes pacto con el Señor. No te va a dejar solo. Qué bueno está esto. Qué bueno está esto, dije. Qué bueno está esto, dije, gloria a Dios, aleluya. ¿Puedes recibir al Señor Jesucristo? Amén. No cierre sus Biblias, no hemos terminado. ¿Qué no cree que la hermana Mireya puede hablarle algo a través del Espíritu de Dios también? ¿Qué tal si le dice vaya a esta Biblia? Porque cuando cerramos eso es como, ah, ya se acabó. No, se acabó hasta que decimos póngase de pie y que oramos y que recibimos las ofrendas. Porque eso le da gloria a Dios, parte del servicio, es parte de estar agradecidos hasta que decimos amén. Gloria a Dios. Adelante, hermana. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
El Espíritu Santo, hermanos, quiere que tú y yo lo tomemos en cuenta. Porque Él es el que nos guía a entender todo esto que Él nos está hablando. El recibir su palabra, hermanos, es para que nosotros llevemos esa luz, porque nosotros como iglesia fuimos llamados la luz de esta tierra. Entonces el Espíritu Santo es el que quiere que tú y yo le demos la participación, y Él extiende su mano, hermanos, para sacarnos de todo donde nos hayamos estancados, porque no podemos seguir estancados. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, hermanos, es el mismo que mora en nosotros. Y si Él levantó del infierno a nuestro Señor Jesucristo, donde el infierno representa muerte, representa oscuridad, representa todo lo que no es bendición, y de ahí mi Señor fue levantado, hermanos, Dios te dice esta noche a través del Espíritu Santo: por más muerto que tú veas las cosas a tu alrededor, si le das la oportunidad al Espíritu Santo, vuelve otra vez la vida, vuelve otra vez la confianza, vuelve otra vez la restauración, vuelve otra vez todo como Dios el Padre nos los dio a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tu vocabulario y el mío tienen que cambiar, porque el Espíritu Santo está ahí dentro de ti para restaurarte, para levantarte y volverte a dar una esperanza, para que entres de lleno al conocimiento de la verdad que se nos está hablando. Se está hablando a una iglesia que empieza a tener vida y vida en abundancia. Se está hablando a una iglesia que se está quitando las garras del diablo que vino a traer muerte, destrucción y robo. Y se está levantando una iglesia poderosa en libertad, en confianza, en seguridad, donde ya no están las garras del diablo sobre tu vida o sobre mi vida, sino que hay una libertad. Por eso el Espíritu Santo dice: déjame guiarte, para que puedas ir viendo, para que puedas ir conquistando, para que puedas ir mirando victoria, para que puedas ir mirando la luz, la gloria de Dios. Cuando mi Señor Jesucristo fue sacado del infierno a través del Espíritu Santo, miró la luz. Y vean qué tremenda la luz del Espíritu Santo, que te puede hacer mirar lo que tú no estás viendo. Y quizás ahorita no estás viendo nada, pero el Espíritu Santo dice: yo soy luz. Dice la palabra de Dios en el Salmo 18, hermanos, que cuando el Espíritu entró por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, por primera vez el infierno, amén, se vistió de luz, y era la luz del Espíritu Santo. Dice que los cimientos quedaron al descubierto. Y tú y yo necesitamos que todo quede al descubierto, hermanos, para sincerarnos delante del Padre y decirle: Padre, reconozco que aquí me equivoqué, reconozco que aquí eché semillas que no eran buenas, reconozco. Y empiezas a reconocer y empieza a morir el orgullo de no reconocer las cosas, hermanos, donde nos hayamos equivocado. Dios no nos juzga porque nos equivocamos. A lo contrario, Él está diciendo: yo no te estoy juzgando. Yo lo que quiero es que te tomes de la dirección del Espíritu Santo para que tú salgas en victoria, para que tú salgas adelante, para que tú mires la manifestación de parte de Él. Por eso estamos recibiendo la palabra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él hizo completo para que nosotros estemos completos. Pero necesitamos tomar en cuenta al Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda, y reconocemos que necesitamos de esa ayuda. Reconozco que yo necesito la ayuda del Espíritu Santo, y cada uno de nosotros tenemos que reconocer esa ayuda. No reconozcas que necesitas la ayuda de la familia, la ayuda de esto. No, la ayuda principal es la ayuda del Espíritu Santo. Y lo más glorioso es que el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a ayudarnos. está dispuesto a levantarnos, está dispuesto a restaurarnos. Y Dios es lo que Él quiere, que tú aproveches esa oportunidad que Él nos está dando. Él levantó a Cristo, te levanta a ti y me levanta a mí. ¿Para qué? Para seguir caminando, hermanos, y para ser restaurados, para volver a la vida otra vez. Porque dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad nos las explica también el Espíritu Santo, porque Él es el que da testimonio a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, mis hermanos. Amén y amén.
Gracias, Señor. Ponte de pie. Vamos a sembrar con alegría, dice la palabra, que Dios ama al dador alegre. ¿Estás alegre? Amén. Si no estás alegre, no siembres. Tenemos que sembrar con la actitud correcta. Cuando estamos ya aquí para presentar nuestras ofrendas, la palabra de Dios dice que antes, cuando se presentaban a los reyes, la misma palabra estableció: no te presentarás con las manos vacías. Y el apóstol Pablo lo explicó, dijo: cada uno de, ahora lo hacemos por amor, porque dijo: cada uno de como propuso en su corazón. Pero de todas maneras no llegamos con las manos vacías, porque presentamos de lo que el Señor nos ha dado, de lo recibido de su mano, dijo David, de eso mismo le damos a Él. Así es. Lo que ha salido de mis labios. Así es. Gracias, Señor. Ahora sí, ¿listos para sembrar entonces? Como dijo el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, sino es que buscamos que nosotros seamos bendecidos a través de esta razón de dar y recibir. Padre, te bendecimos, te exaltamos y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores, que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste, y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Se pasa. que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Sabe para qué somos libres? Para vivir por fe. Somos libres para establecer y creer que caminamos por fe y no por vista. Amén. Y que el pecado no se enseñorea de nosotros. El Señor nos ha hecho libres y nos ha dado autoridad. Amén. Gracias a Dios por ello. Los bendigo. Hablo protección divina sobre cada uno de ustedes. Ángeles a su alrededor. Ninguna arma forjada en su contra prospera. Si tienen que ir en carretera, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Donde quiera que vayan, en su trabajo, en lo más mínimo que hagan, el Señor ha prometido estar con nosotros. Amén. ¿Lo reciben? Gloria a Dios. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Sigan disfrutando del gran amor del Señor Jesucristo hacia ustedes. Los amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.